Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Y en este puente de diciembre, aquí festivo, pues somos puntuales y regresamos con estas dos horas de viaje mañanero en esta matinal del sábado con los mejores sabios y colaboradores, como por ejemplo, pues Alicia Ballina, que nos presenta además su nuevo libro, La Condesa que pudo reinar, con la figura de Doña Pilar de Acedo y Sarría, vida y apasionante en su nueva novela en Mujeres Extraordinarias. Víctor Guerra nos lleva desde la zona de Tarna hacia Caso y luego hacia Laviana, en esa sección de caminería, y Francisco Borge, en el ámbito del Reino de Asturias, el arte prerrománico, nos habla un poco de esa ventana de Esperante, pero también a esas cuestiones de si viene la influencia de Occidente, de Oriente, ese Reino de Galicia versus Reino de Asturias. Segunda hora apasionante que iniciaremos con Fernando Bermejo, doctor en filosofía y especialista en historia de las religiones, que junto a otros investigadores han investigado sobre los servicios de inteligencia en la antigüedad, en diferentes épocas. Apasionante. Y cerraremos con cuestiones muy llamativas en Historiones de la Historia con el periodista Rubén Caviedes, que no os va a dejar indiferentes. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
La melodía que conocéis, que nos lleva a hablar de mujeres extraordinarias en la historia, con nuestra historiadora particular también aquí, Alicia Ballina, y escritora, hay que remarcarlo hoy bien, porque viene, bueno, con el libro casi calentito, recién salió del horno ahí debajo del brazo, porque tiene nueva novela en el ámbito histórico, como ya la tenemos ahí también, ya sabéis que Alicia escribe en ese ámbito, y con mujeres protagonistas no podía ser de otro modo. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de saludaros.
¿Cómo estás ahora en pleno ahí desarrollo de explicar y hablar y viajar con tu nueva novela bajo el brazo? No podía pasar la oportunidad de, en este fin de semana, además también festivo y especial, ¿no? Este puente de diciembre, de tu nuevo libro, La Condesa que pudo reinar, que ese es el título, y que me imagino estás ahí como niño con zapatos nuevos también, ¿no, Alicia?
Pues sí, la verdad es que muy feliz, muy ilusionada, esperando que la gente disfrute y responda muy positivamente con esta increíble historia que, bueno, pues ya salió publicado y a la venta el 27 de noviembre y que estamos en plena gira, ¿no?, promocional, y que cuenta, como bien dices, la historia de otra grandísima mujer, una mujer muy desconocida también para el público general, una tolosarra llamada Pilar de Acedo y Sarría, que era condesa por familia, ¿no?, porque ella era la primogénita de dos hermanas de un matrimonio burgués de Navarro, ¿no?, y era, como digo, condesa de Echauz y del Vado, y marquesa de Montehermoso consorte por su matrimonio con Ortuño Aguirre y del Corral, que era un hombre, bueno, burgués también, vitoriano, mucho mayor que ella, y dentro del contexto de la guerra de la independencia, cuando Napoleón Bonaparte deposita el trono de España o la corona del trono de España sobre la cabeza de su hermano José I, de su hermano mayor, pues bueno, ellos se conocen en Vitoria y se enamoran apasionadamente en un contexto, como digo, de guerra, ¿no?, donde hacemos un seguimiento, aunque no es una novela bélica ni muchísimo menos, pero sí que es una novela donde las traiciones, donde el amor, donde las dificultades que supuso para Pilar de Acedo enamorarse del rey de España, un hombre también bien parecido, inteligente, que tenía unas ideas para España que tampoco, encajaban con en ese momento con la visión que tenía el pueblo español y que fue un hombre vilipendiado también por la historia, aunque no podemos olvidar que también yo creo que hizo o acometió uno de los grandes expolios de la historia del arte, además de las guerras mundiales, pero bueno, es un hombre que también yo creo que el pueblo español le odió con una sin razón y en un momento histórico muy concreto, pero que fue un hombre que únicamente quiso agradar a los españoles haciendo un montón de utilizando un montón de argumentos que no le valieron para nada en absoluto.
Es una mujer con una vida apasionante y, como tú decías, Alicia, seguramente para el gran público muy muy desconocida. ¿Cómo llegó un poco a ti también esta historia para plasmarla en la novela y, lógicamente, la investigación histórica que tienes por detrás de personajes, lugares, acontecimientos? Estamos ahí en esa España napoleónica, ahí a principios o en el primer tramo del siglo XIX. ¿Cómo fue un poco fraguar toda la historia para plasmarla luego en la novela?
Pues como siempre, por mi formación a través del arte, ¿no? La verdad es que yo conocía muy bien pues la historia y los orígenes del Museo Josefino, ese conato que intentó hacer José I, asimilando un poco a ese Museo Napoleón, que es el germen hoy del Museo del Louvre, y entonces él quiso hacer lo mismo en Madrid con ese Museo Josefino, que no llega a cristalizar, pero que sí que se va a convertir también en germen del Museo Nacional del Prado, como Goya, que es otro de los personajes que participa también bastante activamente en la novela porque era muy amigo de la condesa, como Goya interviene también en la selección de obras y trabajos, no solo para enviar al Museo Napoleón de Francia de París, sino también para seleccionar las principales obras de pintores españoles para ese Museo Josefino, que Goya también tiene esa parte un poco más desconocida, ¿no? Pero Goya, como digo, es amigo de la condesa. Retrata a su única hija, a la hija de Pilar de Acedo, Amalia, que es una de las protagonistas esenciales también de la historia, y la retrata estando en Madrid. Yo conocía ese retrato y entonces empecé a tirar del hilo porque a ella ya la presentan siendo una niña con 10 años, a la hija de la condesa, como marquesa de Montehermoso, cuando realmente la marquesa consorte era su madre. ¿Por qué con 10 años estás denominando la marquesa? Bueno, pues porque su madre había tenido una historia con José I y le retiran absolutamente el título heredado de su esposo y bueno, ella tiene una serie de complicaciones importantísimas porque claro, para una mujer de su tiempo enamorarse de otra persona que no fuera su marido y además de un rey, estuvo en boca de todo el pueblo de Madrid, además se cantaban coplillas, ¿no?, hablando de la relación entre José I y la marquesa de Montehermoso, ¿no? Y luego era mucho más fácil para él, para un rey, que era además, la historia nos cuenta que era un rey bien parecido, inteligente, que causaba furor entre las féminas y que había tenido además muchísimas amantes y además cuando fue rey de Nápoles tuvo hijos bastardos también en Nápoles y luego, con Pilar de Acedo tuvo una relación muy intensa, a pesar de que él estaba también casado y su mujer, nunca llegó a pisar España y sus dos hijas tampoco.
Una historia ahí increíble. Hay ficción, es una novela histórica, pero vemos también que hay mucha historia real, ¿no? Aunque tú hiciste ahí esos juegos siempre malabares que los escritores hacéis, pero tú desde ese punto de vista de historiadora del arte, como decías al principio, Alicia.
Claro, bueno, no debemos olvidar que es una novela histórica. Histórica es el apellido, ¿no? Pero es novelado. Yo, evidentemente, los escritores no podemos saber las conversaciones que mantenían los personajes, cuáles eran realmente los sentimientos que albergaban, pero sí, conociendo esas migajas y esos pequeños granitos de arroz que te va dejando la historia para que te guíes, pues sí que podemos imaginarnos o tener algunas ciertas nociones de lo que pudo suceder, ¿no? Hay personajes, como el marido de Pilar, ¿no? Que también sabemos que era un hombre ilustrado, un hombre muy cerca de José I, al que José I le concedió infinitud de títulos, y era un hombre, bueno, pues que medró también al abrigo del rey, con lo cual sí podemos darle, un cierto tono a ese personaje. Sabemos que Pilar también era una mujer culta, hablaba euskera, hablaba inglés, francés, italiano, estaba muy bien relacionada en los círculos de la época. Sabemos que, por supuesto, José I, pues entre sus generales y los que estuvieron en España, se encontraba el general Joseph Hugo, que era el padre de Víctor Hugo, el literato y escritor, ¿no? Entonces, la hija de Pilar de Acedo, Amalia, tuvo una relación de amistad, ¿no? Durante el tiempo que vivió Víctor Hugo de niño en Madrid, y aparece Víctor Hugo, por supuesto, en la novela, porque le dedica un poema a la hija de la condesa, un poema que además está registrado como tal, que está dedicado a Amalia, a la que fue luego marquesa de Montehermoso. Entonces hay unas tramas y una serie de personajes interesantísimos que yo creo que le dan un contexto a la historia, como digo, además de toda esa, pues, la propia guerra de la independencia, ¿no? Que se cuenta también, cómo era la situación que se vivía en España, y sobre todo la situación del ejército napoleónico, porque esto condicionaba las entradas y salidas constantes del rey de Madrid hacia Vitoria, porque en Vitoria, llegó José I a comprarles el Palacio de Montehermoso, que es un palacio maravilloso que está en Vitoria y hoy es un centro cultural, que era la residencia del matrimonio de la protagonista y de su marido, y llegó a comprarlo José I por un importe de 300.000 francos de la época para poder estar cerca de ella y también, utilizarlo, digamos, como punto de escape o de vía de escape si las cosas iban mal en Madrid y tenía que salir pitando, si se me permite, en dirección a Francia.
Claro, claro. Oye, Alicia, Pilar, al final se tuvo que ir también a Francia cuando, digamos, se terminó la guerra de la independencia y demás. ¿Acabó sus días en Francia? ¿Su hija quedó por España? ¿Cómo fue un poco esa parte así histórica?
Pues bueno, hasta donde puedo contar.
Hasta donde puedes contar, ¿eh? Claro,
por
claro, claro.
Por supuesto, ella, claro, como digo, para una mujer era tremendamente complicada la situación en la que estaba, ¿no? Y mucho más siendo francesada y cuando luego Fernando VII es instaurado de nuevo en el trono de España. De manera que ella tiene que exiliarse, se exilia a la localidad, una pequeña localidad que está cerca de Pau, que yo he visitado varias veces, es un sitio realmente tranquilo, en un castillo, el castillo de Carrese, que está sobre una colina a orillas del río Olorón, y es un sitio maravilloso. Allí vive 50 años, ni más ni menos, exiliada. Está enterrada allí, en el pequeño cementerio de Carrese, en un templete precioso, ¿no? Al lado de tumbas mucho más discretas para un cementerio rural, digamos, y allí ella fallece en 1869, ¿no? Y es verdad que vive esos 50 años de exilio. De hecho, cuando Goya también se exilia a Burdeos, ¿no?, antes de fallecer, pues Goya la visita y bueno, tiene una relación bastante interesante con el maestro aragonés, ¿no? Y luego, su hija Amalia, ella se casa con un militar también español, tiene dos hijos, y su hija va a pasar temporadas en Carrese, va a vivir también en Carrese algún tiempo cuando ella se queda viuda, y tienen una relación muy, muy directa con esa localidad de Francia, como digo, porque ahí termina la condesa sus días.
El cuadro de la hija, de María Amalia de Aguirre y Acedo, pues ha quedado ahí para la posteridad, ¿no? Un retrato de Goya fantástico, con ese fondo muy oscuro, pero con la figura, la silueta muy pura, incluso con esas flores blancas, lo digo por si algún oyente le echa un vistazo, de pureza 100%, El
sí,
mensaje es claro,
hecho,
Alicia.
Claro, de hecho se cuenta. Además hay un capítulo dedicado en la novela precisamente a esa obra, ¿no? Y cómo el maestro Goya pues la pinta a Amalia estando en el palacio más Maserano, en Madrid, que era donde, bueno, pues se trasladan durante un tiempo porque el rey así quiere que ella esté cerca de la corte también, junto con su marido, por supuesto. Y eso es, la retrata a Amalia, son apenas 10 años tiene, y ya como marquesa, como digo, con un vestido muy a la moda decimonónica, también muy, muy ligero, muy gaseado, con esa preciosa, además, caracterización psicológica que siempre tiene Goya con sus personajes, y portando en sus manos esas flores, esos lirios, ¿no? Símbolo de pureza, que era también, bueno, pues algo que fuera frecuentemente. Además, Goya, bueno, todo el mundo quería ser retratado por Goya, ¿no? En ese momento, cuando la retrata, es aproximadamente 1810, Goya ya era un pintor de corte, era un hombre ya maduro, bueno, pues con la enfermedad de la sordera que le iba alejando un poco del mundo, pero era un hombre prestigiosísimo en el mundo artístico y todo el mundo quería ser retratado por él. Entonces, bueno, cualquier burgués y aristócrata que se preciara, como en este caso Amalia, pues tenía que ser inmortalizado por el maestro.
Claro, lógico. Yo si hubiera vivido en esa época y hubiera sido de la nobleza, también hubiera querido que me pintase Goya. Eso lo tengo claro, Alicia.
Oye, hombre, claro. A mí también hombre, me hubiera gustado. Lo que pasa es que el retrato ya no está en manos de la familia y luego pasó por, bueno, yo hice un seguimiento de esa pintura y bueno, pues pasó por bastantes manos y probablemente, ¿por qué no? Goya hubiera podido pintar no solo a la hija de la condesa, sino también a la propia Pilar de Acedo, que claro, también lo recojo de manera novelada en el libro, ¿eh? O sea, que pudiera ser.
Lo que tenemos que hacer es comprar y leer La condesa que pudo reinar, que iba a preguntarte en esta parte final, Alicia, es en Plaza y Janés, si no me equivoco.
Eso es.
Y que estás ahora en plena gira, hoy estamos ya aquí a 6 de diciembre, ya estuviste en la propia Madrid, has estado en Cangas de Onís, ahí en el famoso parador que ya sabemos, has estado por Vigo, Linares, pero la gira sigue y creo que por Asturias vas a volver a pasar no tardando mucho también, ¿verdad?
Exacto, el día 15 de diciembre, que es lunes, vamos a estar con la Fundación 16 de 24 en el Espacio Circus, ahí en Oviedo, a la del Parque San Francisco, que siempre me invitan, además son cariñosísimos, estaremos, como digo, el 15, y luego el día 22 vamos a estar en Avilés, el próximo lunes, 22 de diciembre, el siguiente al 15, que ya empiezan las vacaciones de Navidad, yo ya voy a estar, si todo va bien, en casita, y estaremos en Avilés el 22 en el Servicio de Estudios Universitarios, que está ahí en el centro, al lado del ayuntamiento, y que también me invitan con mucho cariño. Y bueno, pues la verdad es que encantados de poder estar allí, de poder compartir con mis paisanos, con todos los asturianos, pues esta novela que estoy segura que les gustará, ¿no? O así lo espero.
Seguro que sí. La condesa que pudo reinar, esa historia apasionante, donde aparece Pilar de Acedo y Sarriá, su hija, esa marquesa de Montehermoso, en la editorial Plaza y Janés, de nuestra colaboradora y amiga en Mujeres Extraordinarias, Alicia Ballina. Un abrazo muy fuerte, Alicia, mucha suerte con el libro y nos vemos pronto. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo, Pablo.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
La melodía que nos lleva a la sección de Víctor Guerra de Caminería por toda Asturias y fuera de Asturias, y que siempre es un lujo contar con él porque nos trae muchas cosas que desconocemos, de personajes, de acontecimientos, de comercio, de un montón de temas. Y bueno, Víctor está aquí con nosotros esta mañana también festiva. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Oye, esto de Tarna da juego, ¿eh? Estamos aquí...
Esto de Tarna va, va a enterrar, ¿no?
Vamos a hacer aquí una enciclopedia, ¿eh? Porque sí. Hoy vamos a hacer otra zona que va hacia Pola Laviana, ¿no? Hacia Laviana.
Sí, volvemos al valle. Habíamos ido por el Sellón hacia Villaviciosa y Colunga. Y después del paréntesis con Judén de Rochefort, volvemos otra vez a Tarna, al Camín Real del Tarna o Camín Real del Nalón.
Pero es verdad que un montón de ramificaciones, Víctor, que salen de ese entorno, que van a diferentes puntos geográficos de Asturias.
Sí, de hecho, cuando estaba pergeñando la entrega de este sábado, hacia Laviana, me di cuenta que, bueno, lo dejaré para describirla a partir del puerto de San Isidro, pero teníamos la variante del camino de Bamba, por la Ferguerina y los Arrudos, hacia Caliao, con lo cual nos van saliendo variantes que entroncan con el eje principal, ¿no? En este caso, eso lo voy a dejar para la entrega cuando llegue en las inmediaciones de San Isidro, y ahora me voy a centrar un poco en el eje ya que acompaña al Nalón, por lo tanto el Camino Real del Tarna podría llamarse ya Camino Real del Nalón, porque uh-huh. El camino no deja el río hasta prácticamente a la altura de ya saliendo hacia Picullanza, ¿no? En este caso tenemos ya un camino que sale de Campu de Caso. Se nos difumina tanto el tema de la riería como el tema ganadero. Quiero decirte, si el señor tenía una vocación ganadera, digamos, trasterminante de bajar los ganados desde la zona alta de Caso a las zonas marítimas, a los valles marítimos, en este caso, digamos, el camino primero se difumina, porque bueno, entra en los trazados sobre los cuales se pivotó la A-117, la carretera, con lo cual hay tramos que no sabemos, suponemos, tanto Patricia Argüelles como Pedro Pisa plantean de que en algunos tramos la carretera, digamos, colonizó la antigua traza. Quedan algunos tramos medio perdidos, pavimentados, pavimentum, digamos, tipo romano, que para mí es alto medieval, pero bueno, no soy un especialista en tal, aunque que nosotros llamamos a todos esos caminos pavimentados como calzadas romanas, ¿no? Como decía, la presencia de ganados queda difuminada, lo mismo de la arriería, a pesar de que tanto Constantino Cabal como Olivier Mayor hablaron de la arriería, pero en tonos generales, con alguna pincelada sobre la zona, ¿no? Destacar en este sentido, y eso sí que no había caído yo, y es decía Constantino Cabal sobre la honradez de los arrieros, porque estos trasladaban dineros para los ejércitos.
Cuestión económica,
sí,
y dinero.
Claro, a los bancos, a los prestamistas, al ejército, quiero decirte. Y entonces decía Constantino Cabal que, bueno, debía conocer eso porque habla de los distintos traslados que había de dineros, que la honradez de esta gente por esos caminos de hacer llegar, y bueno, su valía y su aval era esa honradez, ¿no? Luego, por ejemplo, Olivier Mayor nos da otro dato que yo tampoco conocía, y es un poco los globos, digamos, de hoy, ¿no? Que era los rocines, ¿no? La rocinería. Que era gente que no hacía grandes traslados, digamos, fuera de la región o de un extremo a otro, sino que se movían en el entorno tanto de Infiesto o de Piloña como de caso, y con pequeños traslados de Pan de Escanda, que te hacía pequeños traslados, digamos, de un día, ¿no? Y con un rocín, sí. Sin embargo, cuando estábamos hablando de arriería, siempre hablábamos de 4, 7 mulas o caballos. En este caso era un paisano que armaba el rocín.
Y casi en un día, un viaje sí, más sí, corto. Día,
sí, con sus alforjas, pues llevaba pues el pan, bueno, fuera, un poco sí, sí. Como los globos de hoy, ¿eh? Estos repartidores, pues este un poco repartía. Tenemos el tema de los caminos, de las antiguas vías pecuarias, que se nos van disolviendo, ¿no? O sea, el camino cuando salimos de Campo de Caso, ya hay un escobio, que es la cueva del Debollo. Uh-huh. Que ahora cuando vamos por carretera la pasamos por un túnel, y antes se evitaba el, digamos, el escobio, o sea, el desfiladero, bordeando al lado del Nalón y bordeando lo que es el túnel, que además ahí hay un restaurante, un pequeño restaurante de asados y tal, y que está muy bien. A partir de ahí ya vamos saliendo hacia Les Crespes y el Puente Colorado, que es lo que nos va guiando a través de ese camino, que va a estar modificado, y eso nos hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Que por los dos embalses, tanto el de Tanes, por ejemplo, y el de Río Seco, con el detalle, por ejemplo, de que Tanes y un pueblo que estaba enterrado, estaba en el fondo del río, se trasladó todo.
Hubo mudanza, ¿eh?
Hubo mudanza, que es una cosa que no se comenta de otros sitios, pero de Tanes, o sea, por ejemplo, el embalse del Ebro y tal, sí, pues sí, sí. Se trasladó.
Vamos, que el Tanes originario estaba debajo
del agua, sí, no sé lo que quedará, bueno, porque.
Sí, claro, lógicamente.
En cuanto vamos saliendo, bueno, pues tenemos eso, llegamos a uno de los primeros pueblos, que es Covalles, que nos queda un poco a la izquierda, y ahí nos entronca el camino Bamba. Es el camino digamos, arriero, que viene por la, como digo, por la Felguerina y los Arrudos, que desemboca en Caliao, y entra al gran eje del Camino Real del Nalón, a través del puente de Covalles, que me imagino que al principio sería un vado, como otros tantos que hubo, pues en este caso toda la zona se fue dotando de, digamos, de puentes de cierta envergadura,
ya,
sobre todo cuando ya bajamos a más abajo, ¿no? Vamos a entrar de esa manera en Tanes. En Tanes tiene que ver como interesante la iglesia, aunque esa iglesia, digamos, no es la original, sino que está construida sobre otra anterior, y la que estamos viendo ahora es de 1560, me parece que es, y la construyó Juan de Cerecedo el Viejo.
El de la catedral.
El maestro de obras de la catedral, que bueno, Tanes debía tener sus dineros para llevar un maestro de obras de esa calidad, y bueno, debía estar por ese tiempo también la Orden de Caballería de Santiago, porque dejó sus escudos en los entornos de la iglesia, digamos, en la parte exterior.
Hubo patrocinios importantes, ¿viste?
Sí, sí,
¿eh?
Bueno, hubo dinero. Bueno,
¿hubo dinero?
Hubo dinero, porque además esta orden tuvo sus predios importantes en Sobrescobio, de la cual sacaba unos buenos diezmos de todo lo que era, bueno, el control, digamos, jurisdiccional, porque era un coto eclesiástico que luego puso a la venta, porque ya no le daba, ya no producía lo que planteaba, y se pleiteó a nivel civil. Cuando la Orden de Santiago lo puso a la venta, y se ofreció 8.100 maravedíes por él, que no se aceptaron por el subastador, no sé por qué razón no se aceptó, pero que entraron en un pleito, civil, y al final les dieron la razón a los paisanos y les concedieron la Puebla, la Carta Puebla, bueno, sin tener que entrar en ese, volver al tema de la subasta por el coto monástico, que fue un pleito que duró un par de años, de 1565 a 1567, que bueno, daba entre los derechos feudales, los diezmos y tal, pues, y los portazgos, daba
unos buenos réditos.
De hecho, tanto Valdedios como Eslonza como Sahagún, todos estos monasterios tuvieron extensas propiedades en toda esa zona, ¿no?
Claro.
Luego ya seguimos carretera abajo, evitando siempre lo que llaman los desfiladeros, los escobios, que se ven muy claros. Bueno, de hecho tuvimos hace un par de años, fue cuando cayó allí en Anzo, antes de Anzo cayó uno de ellos. Y esos uno que ya hablamos de él, se evitaba toda esa zona, se evitaba desde la zona de Tanes por detrás, por el Camín de Aceu, que iba a Río Seco, que nos llevaba a la calzada romana también, que llaman así, del Aceu, que baja a Río Seco, evitando el Nalón. En este caso, nosotros seguimos la traza que digamos, estos dos geógrafos, Patricia Argüelles y Pedro Pisa, nos plantean de seguir el Nalón. Bueno, la presencia de estos dos embalses desfigura la posible configuración de por dónde podría ir más, claro, o menos.
Eso modifica totalmente, seguro, la perspectiva.
Sí, utilizaría parte de la carretera, pero también no quita de que fuera un poco más abajo.
Más abajo, claro.
Más abajo, ¿no? La zona en la que vamos entrando ya se va abriendo. Empieza a haber fortificaciones, que era una de las cosas que no veíamos en Tarna. Tenemos fortificaciones en la zona de Río Seco, tenemos la fortificación de Villamorey, eso nos da pie, pues, a los intereses económicos que hubo y de control del territorio, ¿no? Estamos hablando ahí, entramos siempre en el tema de la presencia romana, si hubo o no hubo, si estos reones, digamos, de alguna manera fueron herederos de viejas
fortificaciones de
romanas. Hay quien dice que se utilizaron antiguos materiales de otras, etcétera, ¿no? Sí que empieza a cobrar, que era una de las cosas que en Tarna Pueblo teníamos algunos problemas de identificación arqueológica, porque no se habían hecho muchos trabajos. Sin embargo, aquí ya empezamos eso, el de Villamorey, digamos, el de Río Seco, ya empezamos a entrar en presencia tampoco me he querido salir, del eje del Nalón por no irme, digamos, más arriba, ¿no?
Claro.
Si no, esto sería el libro de Petete, no acabaríamos nunca, ¿no? Y, bueno, en Comillera, por ejemplo, pues tenemos una malatería que fue importante. Tan importante fue que todavía quedan los restos en una cuadra, en un arco de medio punto que hay, donde hay una inscripción que yo tengo que ver, la encontré y tengo que ir a verla. En el blog de Asturias Peregrina y Caminera pongo un dibujo, y donde Ruiz de la Peña habla de que hay una inscripción sobre un doctor que tenían, con lo cual eso no lo encontramos en la malatería de Moño, en la que iba para el Sellón, camino del Sellón. Sin embargo, aquí debió ser importante porque tenían un doctor, o sea, tenían ya un médico.
¿Un médico qué?
Un médico, y tenía además zona de iglesia, zona para los leprosos, que decirte que ya...
Cierto organigrama,
El edificio era grande, y ya vamos llegando a Villamorey, como digo, con esa torreón, y ya entrando hacia el Valle del Orío, y ahí ya sí que vemos los grandes puentes, ¿no? En Lorío hay un puente y luego ya ese paso nos da al otro, que es el puente del Arcu, de, a la entrada de la Viana. También hay quien lo pone como construidos en la zona alto medieval, que se ven algunos restos. Hay quien quiere llevarlo un poco más atrás, porque hay cierta tradición en Asturias de vincular todo lo que todas las piedras a los romanos.
Pero no solo en Asturias, ¿eh? Ah, no, no es un mal nuestro, ¿eh? No. Al contrario, esto está muy extendido, sí, incluso en Europa.
Sí, sí, ¿no?
De hecho, Isaac Moreno, que ya sabes, lo mencionamos aquí, en los estudios no de él, sino de otro que investigó sobre los puentes, habla que como mucho hay 30 puentes romanos.
Ya. 30.
Pero diciendo que solo hay una hilada que sea romana debajo del agua y los contabiliza como romanos. O sea, que hay muy poco.
Sí, muy poco. Sí. Bueno, pues aquí estamos en dos puentes importantes, que es el Puente del Orío y Puente del Arco, que bueno, que Pasturias, puentes de esa envergadura, no es que se vean como mucho, ¿no? Y esta es un poco la historia ya, porque una vez que entras en la Viana, ya, digamos, entrarías en el valle de, bueno, digamos más abierto ya, la zona de Langreo, zona muy urbanizada ya, a partir de la Viana, ya, digamos, ya entramos en una zona donde las explotaciones mineras van a cambiar
la fisonomía,
y el desarrollo urbanístico y arquitectónico de todo el valle va a modificar, digamos, toda esa presencia, posible presencia de ese camino real del Nalón, al menos con las características que estábamos viendo desde que salimos de Tarna, ¿no?
Precioso recorrido, ¿eh? De un entorno además paisajístico, como siempre, espectacular. En estas ramificaciones, caminos, veredas que Víctor Guerra nos trae en esta zona ahí de Tarna, y que hoy nos llevaba pues de ahí, desde Caso hasta directamente la entrada en Pola de la Viana, bordeando el río Nalón con esos embalses, esa zona de Tanes y tantos arrieros, ¿no? Y tránsito de personas que por ahí seguramente hicieron a lo largo de los siglos. Como siempre, Víctor, un placer. No sé si seguiremos ya por Tarna, probablemente sí o no, no lo sé, pero seguro que nos traes nuevos recorridos, personajes, siempre aquí en tu sección. Te lo agradezco y nada, hasta el próximo fin de semana. Gracias.
Hasta el próximo fin de semana.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
La melodía que nos lleva a hablar del reino de Asturias y del arte prerrománico con nuestro amigo Francisco Borges, especialista en estas lides, como bien ya sabéis. Y vamos a seguir diciendo reino de Asturias, porque en las redes sociales, ya os lo dije yo, que esto del tema de Esperante estaba dando su juego. Y bueno, pues están saliendo por ahí también publicaciones y demás con respecto a este asunto. Y hoy, bueno, pues quiero preguntarle yo a Francisco, que para eso lo tenemos por aquí, para que nos saque de más dudas, de ciertas cuestiones en relación a si hablamos de Alfonso II en el reino de Galicia, si hablamos del reino de Asturias. Algo él el otro día nos hablaba de esas influencias que llegan desde zonas más bien del este hacia el oeste, y estas hipótesis hablan del oeste al este, de los contactos ya de Furuela, el padre de Alfonso, con ámbitos francos, etcétera. Vamos a comentarlo. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
Ya te dije yo que esto iba... Bueno, ya lo sabías tú también, que esto iba a dar siempre juego. Y es que, mira, vamos al grano. Te voy a preguntar por cuestiones que yo he leído también en redes sociales, en páginas que, bueno, que vamos siguiendo, porque todo está ahí abierto. Y nos hacen referencia a un texto del año 832, donde Alfonso II hace referencia al concepto reino de Galicia. Y hay por ahí también personas que hablan que el prerrománico asturiano es una arquitectura de origen gallego. Estas últimas tres semanas estamos hablando un poco de esto, pero ¿por dónde van los tiros, Francisco? ¿Cómo lo ves?
Pues no, no, yo lo veo, pues son una serie de argumentos creados ad hoc, son una interpretación libre de noticias que, bueno, se pueden interpretar de muchas formas, pero los hechos incontrovertibles es que si ese poder gallego hubiera existido en el momento en que hubo cierta seguridad, o sea, cuando se dominó el norte de Portugal, no había ninguna razón para no restaurar las antiguas sedes episcopales como Braga, ¿no? Y llevar la autoridad, esto es, sí, la autoridad, vamos, la autoridad política, mantener la autoridad política en un sitio tan, tan lejano como Oviedo, ¿no? Es decir, si realmente primero se fueron a Cangas, ¿no? Los supervivientes del Reino Suevo, porque estaban muy asustados porque les invadieron, ¿no? Y luego ya se fueron acercando a Galicia y fueron a Oviedo. Lo que resulta inexplicable es que una vez que la Reconquista con Alfonso III pegó un salto muy grande, puesto que llegó hasta el Duero y fijó las fronteras en el Duero, en las plazas fuertes de Toro y Zamora, etcétera, es muy raro que si vinieron de Galicia, que no vuelvan a Galicia, ¿no? De repente cogen y en vez de tirar para el oeste y
Tiran para el sur.
ponerla y, claro, y restaurar. Ya que Alfonso III además les había restaurado la Basílica de Santiago de forma esplendorosa y con el prestigio de las antiguas sedes episcopales de ellos, ¿no? Como Braga, Iría, etcétera. Es una cuestión misteriosa porque en vez de tirar para el oeste y restaurar el poder, del Reino de Galicia, como ellos dicen, porque claro, aquí se confunde el Reino Suevo con la provincia romana de Galicia, que es lo que los reyes asturianos intentaron, y los cántabros intentaron en todo momento restaurar, ¿no? La provincia romana de Galicia, pues porque era el ámbito, probablemente además del que venía por sangre Pelayo, ¿no? Y los que fueron creadores del invento, pero curiosamente, ¿a dónde fueron a relacionarse, a pedir ayuda y a intervenir en favor del poder imperial de Carlomagno, a cambio se supone que de algo, ¿no? Porque Fruela ayudó a Pipino contra los vascos del sur a cambio de algo, ¿no? Y bueno, el control de la Aquitania, o sea, de la Vasconia del sur, o sea, del actual País Vasco y Navarra, bueno, País Vasco. Tomó como rehén a una descendiente de Lupo y de Unaldo y de toda esta gente, y al final de Odón el Grande, tomó como rehén a la, bueno, pues, a, pues a la a una franca, por vía paterna. Y Astur o Asturgoda o Hispanogoda por vía materna, porque ya vemos que era la hermana de todos estos, ¿no? De Aurelio y de Bermudo, y por tanto era hija de Fruela, ¿no? El hermano de Alfonso I. Y bueno, y al final el tema le acabó costando la vida, ¿no? El enfrentamiento este con sus primos. Porque primero la tomó como rehén, luego se casó con ella, pero los influjos, todo lo que es el reino de Asturias a nivel organizativo y a nivel edilicio, es que claramente vienen del imperio, no vienen de un difunto reino suevo.
Claro, si la edilicia y las cuestiones incluso de organigrama político, etcétera, vienen de ese ámbito, ¿por qué la cuestión artística iba a venir en dirección contraria? Es un poco raro, ¿no?
Luego, claro, ellos se apoyan en que, según ellos, cuando mataron al padre, Alfonso II estuvo en Samos y lo educaron allí y tal y cual.
Sí.
Pero, pues precisamente, pero es que hay otros autores que lo rechazan porque precisamente Samos no era un lugar muy seguro para Alfonso II, puesto que en Galicia tenían más influencia la rama de Pedro de Cantabria. De hecho, Ramiro I fue conde de Galicia. Aunque no se sabe, yo creo que fue Alfonso II el que lo nombró. Pero de todas formas, cuando Ramiro I derrota a Nepociano, el ejército lo reúne en Galicia,
Sí.
mientras que Nepociano lo había reunido en Vasconia. Es decir, la ventana de Esperante viene de Alfonso II. Las relaciones familiares de Alfonso II vienen de los vascos del sur y de los del norte, por vía de su padre, y porque su padre, pues, hizo aquellas maniobras político-militares en apoyo de Pipino, pero él hizo para restaurar, aprovechándose de que su padre había iniciado eso, él hizo otras embajadas con el, bueno, con el tema de fondo del adopcionismo, pero luego, como excusa, ¿no? Acudieron al Concilio de Frankfurt y se reunieron nada menos que con Ludovico Pío y con el propio Carlomagno, hombre, y de ahí no creo que la embajada se limitara al intercambio de regalos. De hecho, el intercambio de regalos es un protocolo de toda embajada, ¿no? Yo creo que la embajada, aparte de los protocolos de presentación, tienen un núcleo, ¿no? Un núcleo de bueno, pues eso, que es el que define su razón de ser.
De
Y su
intereses,
razón,
claro,
bueno, su
lógicamente.
razón de ser no es otra que llevar a cabo esos intercambios. ¿Qué le interesaba a Carlomagno? Le interesaba en ese momento la formación, la definición de la marca hispánica por el este, ¿no? Entonces, Alfonso II, bueno, como posee Álava y como posee, bueno, pues Vizcaya, con ayuda de los cántabros, y bueno, y como tiene parientes en Álava, pues le garantiza un poco el flanco de Poniente, ¿no? A esa marca hispánica o frontera o línea defensiva, ¿no? Luego conquista Barcelona, en fin, hay una serie de hechos bélicos que, bueno, que van conformando esa frontera militar, ¿no? Por tanto, las relaciones de Alfonso II son con el imperio. A ver, diplomas, Alfonso II, pues firmó muchos diplomas. También hay muchos diplomas de Alfonso II que corresponden a la zona de Bardulia o de Castilla, ¿no? Bueno, en Galicia los hay, pues porque Galicia tenía su importancia, efectivamente, había sido el reino suyo, pero de ahí a decir que por un diploma, que habría que ver el contenido del diploma, es que yo el diploma no lo vi, que Alfonso II declara que se basó en la Catedral de Lugo para construir San Salvador de Oviedo. San Salvador de Oviedo no depende de una iglesia en concreto, sino que ese es un modelo desarrollado técnicamente, proyectualmente, con un desarrollo geométrico de su planta y con también una aplicación sobre el terreno a esa geometría de una unidad pues metrológica. Y esa unidad metrológica no viene de Galicia, evidentemente.
Es que como lo que se habla es que donde está la Catedral de Lugo hoy, con esas formas románicas, previamente ya existió otra obra y que
Bueno,
esa obra
sí, claro.
impresionó a Alfonso II y vamos, hizo la traslación directamente allí y que eso lo evidencian no solo un diploma, sino varios documentos y la propia historiografía. Se habla en plural en algunos casos, ¿eh,
Geografía.
Francisco?
Bueno, pero la historia. A ver, yo ya sé por dónde vas. A ver, este caballero también afirmaba que Oviedo era una ciudad romana y que desarrolló que correspondía a un modelo muy claro, que el anfiteatro estaba en lo que hoy es el Fontán, que fue un pantano hasta el siglo XV, ¿no? Que aquí y allí tú tirabas una piedra y se hundía hasta las. O sea que aquello era una especie
De
de lugar
Ciénaga,
de
sí.
ciénagas, ¿sí? Entonces, que, pues, no había que tener cuidado no caer allí hasta que lo desecaron los reyes católicos, ¿no? Pero vamos que no hay ningún tipo de evidencia por ninguna parte de que Oviedo fuera una ciudad romana. Ningún tipo de evidencia por ninguna parte.
De hecho,
Y
eso ya
bueno,
lo hemos
también.
mencionado muchas veces aquí, esa cuestión de la romanidad de Oviedo, ¿no?
También defendía que, bueno, sí, que defendía que, porque primero antes de esto de la Catedral de Lugo, defendía que San Salvador de Oviedo se había levantado sobre un templo toscano, ¿no? Sobre un templo romano toscano, y lo dibujaba y todo en la planta. Y Santullano lo mismo, que se adaptaba muy bien a las medidas de un templo toscano en romano. Y entonces, bueno, él a través de Roma quiere acercar esto a Galaecia, pero Galaecia efectivamente no es más que una denominación administrativa, ¿no? Como Palestina. Bueno, lo que pasa es que Galaecia es una unidad administrativa menor, es dentro de la diócesis de Hispania, pues una provincia que estableció Diocleciano y ya está, y no va más allá el tema.
Estamos en esta cuestión hablando de, o
Sí.
lo trasladamos a cuestiones de la actualidad territoriales, lo de Galicia, Asturias, estos
Bueno, es
tuyos,
que
todo, al final llegamos a eso, Francisco, parece eso.
la Galicia actual no se corresponde con la delimitación administrativa romana. Solo se
Claro.
corresponde con su parte más a poniente, porque claro, la Galicia actual comprendía el norte de Portugal y comprendía Asturias, ¿eh? Y León, claro. Pero bueno, pero de ahí a que hubiera. Es que además no se ve la autoridad política, no se ve la autoridad política, no se ve por ninguna parte, y en las decisiones que toma esa autoridad política, o sea, no se ve por ninguna parte que tenga un origen en el reino suevo, que ya no me cansaré de repetir que llevaba desde inicios del siglo VII muerto, es decir, o sea, el reino suevo, pues siglo VIII, siglo IX, llevaba 200 años muerto, entonces, pues bajo administración goda. Entonces, que de la administración goda del reino suevo, vaya a salir que la fuerza política predominante es el reino suevo. Hombre, cuando Égica manda a su hijo Witiza a Galaecia a gobernar como cogobernante, que por cierto estaba por allí el duque Fáfila, ¿no? El padre de Pelayo, quiere decir que había varias autoridades godas por allí, ¿no? No, vamos, que a Égica, que a Witiza, Égica no lo mandó allí a recibir órdenes de nadie, ¿no? Le mandó a gobernar, ¿eh? Claro, digo yo, no sé, porque si no vas a mandar, o sea, que lo mandó con presentes allí para rendir pleitesía a los gobernantes suevos, ¿no? Eso ya se había muerto, eso ya no existía, claro.
Son cuestiones ahí curiosas. Mira tú esto de la ventana de Esperante, ya te lo dije yo que iban a salir cosas a colación y que lo íbamos a llevar a veces
Bueno,
a la
sí.
territorialidad, Francisco.
Bueno, sí. Eso está claro, pero bueno, no. Una cosa es la territorialidad, administrativa o geográfica, y otra cosa es que la territorialidad vaya acompañada de una autoridad política, ¿no? Que la territorialidad marque el devenir político. Y aquí es que no se ve. Aquí
Cierto.
es que no se ve. De hecho, es que Galicia ocupa un lugar marginal hasta el siglo XII, cuando llega el obispo Gelmírez y monta allí la de Coller, ¿no? Porque tiene una, porque fue, pero porque fue tutor, porque tuvo suerte de ser tutor de Alfonso VII, el emperador. Si no, pues nada. Pues porque le influyó, porque logró favores. Bueno, esas cosas son más viejas que la orilla del río también, ¿no? Y entonces, pues, como digamos que Alfonso VII, a su maestro, a su tutor, le consintió todo, o sea, le sacó una serie de cosas, ¿no? De hecho, que un obispo tenga una flota propia y vamos, como quien dice, un ejército propio, pues bueno. Pero vamos, todo eso venía de la autoridad real de Castilla, no venía de otra cosa, de Castilla y de León.
Seguiremos pendiente a estas cuestiones, Francisco, porque siempre dan
Sí,
juego y la actualidad, siempre te lo digo yo,
sí, sí.
nos abarca y nos va llegando y el tema del reino de Asturias y sus aledaños pues siguen teniendo su repercusión, ¿no? Así que hoy te lo agradezco y nada, hablamos el próximo fin de semana, te mando un abrazo como siempre y lo dicho, estamos ahí en contacto. Gracias, Francisco, hasta el próximo.
Vale, muy buen fin de semana a todos. Hasta luego.
Llega el boletín de noticias, pero a continuación, de nuevo, un buen día para viajar. No os despeguéis de la radio, primero la información y a continuación, un buen día para viajar.
Take a trip with me to future world.